cuántas cosas se han compartido y qué bien que el Señor habla a los corazones. Cada vez que pasamos por un libro de la Biblia se recibe mucho y se vive y se comparte, y eso es una bendición muy grande del Señor, de su presencia con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Bueno, Santiago fue escrita entre los años 45 o 50, unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. Y la primera carta de Pedro en el año 63 y la segunda carta de Pedro en el año 64. Así que Santiago nos dice que la fe es algo precioso, es un don de gracia de Dios alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La segunda de Pedro 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se han compartido estos versículos, pero la fe tiene que ser probada. Dios hace pasar a sus hijos por circunstancias en las que la profesión de la boca es probada en la vida. La vida en la fe es contraria a la vida natural. En lugar de desánimo o tristeza, las pruebas deben ser recibidas con sumo gozo. Recordemos que el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre tiene un banquete continuo, nos dice la palabra, ¿verdad? Así que en Santiago se ha compartido también, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia trabaja en el creyente hasta completar su obra, que es hacerle perfecto y cabal, sin falta de nada. Esto es lo que nos dice la palabra en Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal o quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que sin fe es imposible agradar a Dios o ser oído por Él. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y el doble ánimo es un estado mortal. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el versículo 12, este capítulo 1 de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona, la manifestación, la experiencia plena de la vida es el final de este periodo, no de prueba, sino de pruebas. El genuino creyente no está en probación, sino eterna, segura y completamente salvo. Y esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Pasamos por pruebas, pero no estamos en un periodo de probación, a ver si aprobamos o no aprobamos. En Hebreos 9:27 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, está hablando del Señor Jesús, para quitar el pecado de en medio, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en el capítulo 10 de Hebreos 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el Señor lo ha consumado por completo, pero los que hemos sido llamados tenemos que pasar por diversas pruebas. Es así. Se ha compartido lo de la tentación, que ninguno es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, la salvación es de Dios, la salvación se origina en Él. Él nos escogió para eso y Él obró nuestra eterna salvación en la cruz. Es asunto completamente concluido. Es Él, de su voluntad, que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por su palabra, que es Cristo. Así que, capítulo 1, versículo 16 de Santiago, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La primera de Pedro 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. En el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el versículo 19 del capítulo 1 de Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. En el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura es inmácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe no se alcanza por ninguna obra, pero la verdadera fe genera obras. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como el Señor nos habla en Romanos, ¿verdad? Y en el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, Santiago escribió esta epístola unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. Santiago dice aquí que la profesión de la boca de tener fe sin el testimonio de la vida transformada mediante el nuevo nacimiento al creer de verdad no es sino una evidencia de no haber creído. Pablo completa el tema de forma concluyente y total en Romanos, de modo que no queda ninguna duda. Romanos nos dice en 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tenemos diferentes lugares y lo sabemos, ¿verdad? Ahora, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Veamos, ninguna sabiduría de nosotros mismos es verdadera sabiduría, sino oscuridad y muerte. Nuestra sabiduría exclusiva es Cristo. Como hemos compartido tantas veces y hoy también se ha citado en la primera de los Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31, y nos habla pues a quiénes ha escogido Dios, ¿verdad? Y que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Porque Dios escogió lo necio del mundo y lo débil del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es. Así, es que estamos en un buen, en una buena clasificación, ¿verdad? Se ha compartido en también no os hagáis maestros muchos de vosotros, ya se ha compartido este capítulo 3. Y después, en el versículo 13 del capítulo 3, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, endemoniada. Bueno, eso. Pero que son creyentes, sí. Bueno, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no. No es, ¿no? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que si el almacén o el depósito interior íntimo no ha sido totalmente lavado por la sangre del Señor Jesús, ahí pueden estar incubándose gérmenes de juicio, rechazo, aborrecimiento de personas, incluyendo a otros creyentes, heridas del amor propio, indisposición e impotencia para perdonar totalmente y para amar. Esa es la cobra de incredulidad que espera ocasión para manifestarse y herir a otros con la lengua, críticas, chismes, reacciones despechadas e indignadas de desprecio, juicio y condena. Si tu corazón no ha sido limpiado de heridas que supuesta o realmente has recibido en cualquier tiempo y anidan escondidos en ti los celos amargos, la contención o la incapacidad para aceptar totalmente a los demás hermanos y convivir con ellos con agradecimiento al Señor en unanimidad, en gozo y amor, mejor examínate ante el Espíritu Santo para que puedas crecer y llevar verdadero fruto. Mientras que no te limpies, no avanzarás un paso en lo único que necesitamos crecer: el amor de Dios en Cristo. Ahora, pensamos que esto es algo así alucinante, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo podemos encontrarlo en nuestros mismos corazones y en cualquier congregación? Cuando uno empieza a dar vueltas a las cosas, empieza a sentirse incómodo con unos y con los otros y empieza a irse aislando y no participa en las cosas, no está junto con los demás, se va retrayendo, o con algunos. Cuidado, algo hay ahí, ¿verdad? Porque el Señor ha llevado a la cruz todo lo que es aborrecimiento, todo lo que es orgullo, todo lo que es amor propio, y nos ha limpiado por su sangre, para que podamos amar completamente, sin ningún velo, sin ninguna objeción, sin ninguna pero, como decía también, una vez compartimos, ¿no?, la esencia del pero, es terrible, es muerte, ¿verdad? Sí, bueno, este hermano está bien y se ve, pero dice sí. Así que es algo a veces descorazonador cuando uno está, se va entusiasmando con el amor de Dios por uno, el amor de Dios por los demás, y al ir conviviendo se da cuenta que no está a gusto con este, no está a gusto con el otro, no ve bien lo que hace aquel, no se encuentra en su lugar y se va retrayendo. Es un veneno mortal, ¿verdad? Porque el Señor, cuando venimos a este mundo somos enemigos de todos. Esto es lo que hay. Y eso es lo que hemos sido todo el tiempo hasta que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero una vez uno se instala en el ámbito de creyentes, si no vela, vuelve a ir manifestándose interiormente lo de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Con este no estoy de acuerdo, con aquel no me siento bien, mejor me voy y estoy solo, y mejor no como con todos, o no. Y poco a poco todo lo que el Señor ha venido a hacer, estaban todos juntos, unánimes, con alegría y sencillez de corazón, comían juntos en las casas, partiendo el pan. Y poco a poco todo eso se va deshaciendo. Bueno, sí, ya sabemos, todos somos creyentes, yo voy por mi cuenta y ya está bien, ya me siento bien así. Malo, ¿no? Es una cobra, hay que matarla, ¿verdad? Antes de que te devore. ¿Sí? Porque la luz no hay más que una, ¿verdad? Así que el Espíritu de Dios y por tanto la naturaleza de los genuinos hijos de Dios nacidos de Él aborrecen el mal, el pecado, el mundo, sus obras, su amistad y las cosas que están en él. No solo las cosas malas del mundo, sino su espíritu, su ambiente, su talante, sus criterios, su modo de vida, sus diversiones, sus distracciones, su manera de vestir, sus metas, sus aficiones, todo. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo. No, pero en el mundo hay cosas buenas, hay cosas nobles, hay cosas que bueno, que en realidad lo que buscan, todo lo que hay en el mundo. ¿Crees a Dios o crees a tu corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo? ¿Verdad? En la primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y las cosas que nos dice la palabra son tan sencillas y lógicas y claras, ¿verdad? Él ha puesto su vida por nosotros. Si yo no puedo poner mi vida por mis hermanos, entonces no es él el que está viviendo en mí. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Si tengo mal contra un hermano, ya no es él. Bueno, pero él no es solo contra un hermano o contra tres, ¿no? Bueno, sigue. Pero es que bueno, contra cuatro también, y contra la familia esta, ¿no? Y contra este. Es que es difícil la convivencia, claro, es imposible. Hemos nacido incompatibles. Sí que cuando llega esa clásica consulta de una mujer o de un hombre y va al psicólogo o al psiquiatra, y bueno, ¿qué le pasa? Que, mire, que somos incompatibles. Y eso es desde que naciste. Claro, es así. Así que la cosa es darse cuenta que nacemos así, crecemos así y estamos desarrollando esa incompatibilidad y ese juicio contra todos siempre. Y cuando uno se convierte al Señor, primero es todo bonito, porque todos santos, todos salvos, todos, pero luego uno va viendo esto, lo otro, aquello, y la convivencia día a día empieza a hacer otra vez, ¿no?, resurgir lo que estaba siempre en el corazón. Entonces, si eso no es llevado a juicio total y erradicado por completo, entonces se hace muy difícil. Unos dicen, no, pero cuando te conviertes, entonces hay entusiasmo, hay proyectos, hay cosas que hacer. Bueno, ¿verdad? A por ellos. Pero pasa el tiempo, bueno, pero tantas cosas no pasan, ¿no? Pero tantas maravillas no pasan, ¿no? Diversas pruebas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ya no se está tan a gusto con los hermanos, porque no estamos consiguiendo nada. Estamos aquí atascados, ¿verdad? Claro, por este, por el otro, por el claro, y ya por la rueda otra vez que inflama, que es inflamada por el infierno, dice la palabra, ¿verdad? Hay que examinarse porque hemos de seguir hasta el fin, teniendo por sumo gozo las diversas pruebas, ¿verdad? La paciencia, esperando como extranjeros y peregrinos fuera del campamento, hacia él y con él, llevando su vituperio, es decir, la incredulidad, el menosprecio, la burla de la generación para con la persona maravillosa que amamos y adoramos y a la que hemos entregado nuestras vidas por la eternidad, esa paciencia, esperando fuera del campamento y llevando su vituperio, es hasta su venida o nuestra reunión con él al terminar nuestro servicio y misión aquí, no antes. Algunos ya quieren echar mano. No, para eso está. Estas son tan prácticas estas epístolas y nos hablan tanto a nuestra realidad. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Bueno, un poco amonestaciones muy claras en la epístola de Santiago a nuestro interior y a nuestro vivir diario y a nuestra profesión de creyentes y de ser unánimes. Es muy bonito todo, pero hay que vivirlo. Sí, pero es que vienen pruebas. Claro, tienen diversas pruebas. Sí, pero es que eso ya te desinfla un poco. Sí, pues ten por sumo gozo. ¿Qué vas a creer? ¿A tu corazón engañoso? ¿O vas a creer al Espíritu Santo? Tenlos por sumo gozo, ¿verdad? La primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios, ya hemos citado este texto, pero bueno, como ahora estamos con la primera de Pedro, de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, no elegidos a causa de su obediencia, sino para obedecer a la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo para el perdón y la limpieza de sus desobediencias, de sus pecados y de su identidad en independencia de Dios, de su pecado. Elegidos, eclectois es en griego, según el conocimiento anterior, el prognosin o presciencia, Efesios 1:4 dice, según nos escogió, que es exelexato, en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado, que es proopisas, gemas, nosotros, en Efesios 1:11, habiendo sido predestinados, otra vez es el mismo vocablo, pero proriscentes, y en la primera, en el versículo 3 de esa primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es anagenesas, un nuevo génesis, ¿verdad? Gemas, nosotros. Es decir, engendrar o nacer otra vez para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. En el versículo 22 de este mismo capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. En el capítulo 2, versículo 11, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, volviendo a lo que era desde el principio en el matrimonio, en el capítulo 3 de la primera de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, se está refiriendo a hermanas que tienen maridos inconversos que, conociendo la fe de ellas, consienten en vivir con ellas, y ellas han de sujetarse a sus maridos mostrando una conducta casta y respetuosa. La primera es Corintios 7:12, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, porque a paz nos llamó Dios. 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Qué bonito cuando oímos de verdad la palabra y nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. La primera Timoteo 2:9 dice: asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, el atavío de las mujeres tiene que expresar castidad, respeto, decoro, pudor, modestia y temor, temor reverente, temor positivo hacia su marido, honrándolo ante los demás. La falta de estas cosas se expresaba en el deseo de llamar la atención, atraer las miradas sobre ellas, seducir a los hombres mediante la exhibición de adornos y vestidos costosos. Se entiende que se refiere a la vestimenta habitual, cotidiana, no a la que pueda llevarse en un hecho o acontecimiento singular, como por ejemplo una boda que los novios celebran una sola vez en sus vidas. Ahora, hay un estudio que tuvimos en Jumilla, en noviembre del 2010, y hablamos de la disminución progresiva de la luz, y esto nos puede ayudar a entender cosas que parece ser que no se entienden. Parece ser que no se entienden, ¿verdad? Si la disminución fuera de un lumen por año y la totalidad de la luz fueran 500 lúmenes, en 500 años se llegaría a la oscuridad total. Sin embargo, las personas que vivieran en ese tiempo tendrían la oscuridad por luz, y cualquier alusión a la luz que hubo 500 años antes les parecería delirio y realidad impráctica y nociva, psicopática. Si se insistiera en referirse a la luz como en realidad era, se tendría a la tal o las tales personas por peligrosas, desmoralizadoras del pueblo y desanimadoras de las tareas de fabricar, encender, comercializar teas o luces artificiales, porque no había ninguna luz. Se estimaría como lo más conveniente ignorarlas, aislarlas, castigarlas o quitarlas de medio para el bien público y del estatus. Si consideramos el vestido de la mujer desde el cuello hasta el suelo, y cada año se acorta la medida en 1 centímetro de la falda y 0,5 centímetro de la blusa, cada año apenas se notaría cambio alguno, y durante todo el año se acostumbraría la gente a las medidas en vigor. ¿Vale? Durante todo un año, las mujeres llevarían una falda 1 centímetro más corto del suelo y 0,5 centímetro más abierto aquí en el escote. ¿Y qué pasa? Todo sería normal, completamente normal. ¿Vale? Bueno, la mujer que hubiera nacido en el año que se llevaban las faldas hasta el suelo y las blusas hasta el cuello, a sus 15 años ya vestiría faldas 15 centímetros más cortas y blusas 7 centímetros y medio más escotadas. Esa misma mujer, al cumplir los 50, vestiría una falda a 50 centímetros de los pies y una blusa con 25 centímetros de escote. Las que nacieran entonces ya verían como lo normal esas medidas para vestir ellas, y cuando ellas tuvieran 15 años, ellas mismas llevarían faldas a 65 centímetros de los pies y escotes de 32 centímetros y medio. Si la primera mujer llegara a los 80 y estas últimas a los 30, todas irían ya desnudas o con tangas. Cualquier referencia a vestir con faldas o blusas produciría espavientos, y que lo sugiriera sería tomado por retrógrado, enemigo del progreso, estrecho de mente, desequilibrado, rebelde contra las normas instituidas como derecho por el uso y la costumbre, peligroso para el equilibrio psicosocial e incluso un fanático dictador que trataba de imponer normas que les privaban de su libertad. Si esa libertad se hubiera inculcado como irrenunciable y sacralizada, como decencia, sería visto como un inmoral. Lo vemos, ¿no? Qué sencillo, es un ejemplo. Algo así está pasando con la entera sociedad, la entera raza humana en este tiempo de la globalización. Pero todo este proceso viene dándose lenta y gradualmente, paciente, pero avanzando implacablemente en la sociedad occidental, especial y marcadamente desde hace 500 años, que es el ejemplo que hemos puesto de la luz a la oscuridad, ¿verdad? El artífice, instigador y proveedor para esa transformación es el príncipe de este mundo o de las tinieblas. Por supuesto, uno de sus objetivos codiciables es la cristiandad. Y esta ha sido y está siendo sutil, subliminal y magistralmente transformada también. Los fabricantes de vestidos de ropa saben contratar a especialistas que diseñen sus productos con la etiqueta y gancho de la moda. Ellos quieren vender el máximo de sus productos en cada estación y temporada del año, así que sus renovados y estudiados diseños buscan excitar a las mujeres a exhibir su cuerpo y provocar el deseo de los hombres. Las mujeres con el señuelo de la moda y las imágenes que les presentan en los modelos publicitarios compran sin dudar esas piezas modernas, temiendo quedarse atrasadas y desfasadas de lo que está en boga, y deseando ser miradas, admiradas y deseadas por los hombres o envidiadas por otras mujeres, aunque ellas no sean totalmente conscientes de sus motivaciones. Ya sabemos que el corazón es engaño más que todas las cosas, engañoso y desesperadamente malo, ¿verdad? Al comprar y no sean conscientes del cebo que están comiendo. Ahora, hoy, la falta de castidad, de respeto al marido o al padre en las solteras, la falta de decoro, pudor, modestia y de temor se manifiesta en las ropas ajustadas que marcan todo el cuerpo, pantalones ceñidos que marcan los muslos, los glúteos, la vulva, camisetas que dejan expresamente a la vista los tirantes de los sostenes, escotes que dejan ver una buena parte de los pechos o con dibujos que figurando los ojos y la pupila de un búho o así, o otro animal, señalan el contorno de los pechos y la ubicación del pezón. Ropas ajustadas por debajo de los pechos que los moldean y los hacen resaltar, que marcan las caderas, etc. Sin hablar de las fundas como los leggings o pantalones cortos que dejan todas las piernas al aire casi como bragas. Esto es normal en la sociedad corrompida e inmoral que ha rechazado a Dios y lo ha echado de su conciencia y sistema y que se jacta desvergonzadamente de desafiar a Dios, contradiciendo todo lo que Él manda y holgándose en dignificar todo lo que Él prohíbe y aborrece. Ahora, ¿qué dicen? Bueno, ¿y qué? Este cuerpo no es mío, y si yo me desnudo, como ahora se están desnudando mujeres para la campaña de Hillary Clinton, se desnuda, ¿y qué? Es mío, ¿qué mal hago? Es mío, lo hago lo que quiero. Sí, si no hubiera Dios, sí. Pero Dios existe, y Dios es moral, y Dios ha dado unas normas para la mujer y para el hombre, ¿verdad? Así que algunas creyentes o hijas de creyentes con escaso conocimiento verdadero e íntimo del Señor, aunque memoricen versículos y con exigua sensibilidad al Espíritu Santo, usan ingenuamente o no tan ingenuamente esas prendas, pero ese uso es claramente indigno en hijas de Dios y deshonran a Dios, a sus maridos, a sus padres, a la congregación y a la iglesia de Dios. El cuerpo no es de la mujer, es del Señor, para el Señor, y en el matrimonio el Señor lo ha diseñado para el marido, no para exhibirlo ante los hombres. Así que la mujer que tiene verdadero conocimiento y temor del Señor guarda su cuerpo para el Señor, y si es casada, para su marido. La primera carta a los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, algunos dicen, bueno, sí, Sara llamaba a Señor Abraham. Sí, eso es una señor, como decir, periquito, ¿verdad? No es así. Sara le llamaba Señor. Y para que no tengamos ninguna duda, la Escritura nos da testimonio. En Génesis 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, entre sí, no al público, sino entre sí, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara le llamaba señor en su intimidad y además en su comunicación con él. No era un título así puesto porque sí, sino que lo sentía como señor de ella, ¿verdad? Y así ella obedecía en todo a Abraham. Bueno, es difícil, ¿verdad? No. La mujer que se entrega de verdad al Señor y se abandona al Señor, está en su corazón esa obediencia y ese respeto y ese temor, ¿verdad? En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué? Como al Señor. ¿Te has leído bien? Sí, como al Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La mujer casada que no está sujeta a su propio marido como al Señor, está desobedeciendo al Señor, deshonrándole, deshonrando a su marido, y no puede tener esa paz que da la total adecuación, el encaje exacto en el lugar que Dios le ha dado, ¿verdad? Así que no obedecer en las cosas que a ella le parezca que están correctas, sino obedecer en todo a su marido como al Señor. Pero si dice cosas que no están de acuerdo porque yo las veo diferentes, obedece como al Señor, a tu marido. Ahí estás, en tu lugar. Y si el Señor quiere usarte para la bendición de tu marido, lo usará a través de tu obediencia a Él como al Señor, no a través de tu mejor entender las cosas y corregirle, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y después, evidentemente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cuando dice respete, la palabra que está usando es fobetai, e de gunee y na fobetai ton andra, a su marido. La mujer tema a su marido, pero es un temor reverente, no es tenga miedo de su marido, ¿verdad? Ahora, esa misma palabra, en Hechos 9:31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando dice en el temor, es tofobo tokiriu, fobo, que es igual, ese mismo, fobeta, ¿verdad? En Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios, y también dice fobómenos onceon, es decir, lo mismo, la misma palabra, ¿verdad? Al decir que era temeroso del Señor, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios 14:36, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Pedro. Voy a pasar a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que partiendo, y sobre la base de la fe, la obediencia práctica habitual es la virtud. A la fe se le añade virtud cuando se está obedeciendo prácticamente como norma, ¿verdad? Una vez en el ámbito y práctica de la obediencia a la palabra, que es la virtud, y por esa obediencia, la nueva criatura crece en conocimiento y conforme a ese conocimiento somos exhortados a añadir dominio propio o autodisciplina, que es parte del indivisible fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la segunda Timoteo 1:6 dice: porque por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? A 1 Corintios 9, 26, Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, el mismo venga a ser eliminado. La 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, todo lo que Dios pide al hombre es fe, amor, obediencia y separación total para él. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocerla. No la forma, el sonido, la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca. Todo eso es manifestación y competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón. Cristo viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. No tengo nada que manifestar, demostrar, justificar o vindicar ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que, como todo, es el don firme y poderoso del Dios santo y fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil que el poder de Dios se manifiesta. Es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural, que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad de acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso natural e incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Todo eso se da en el ámbito de la incredulidad, la imitación, la falsificación, en la muerte. El pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad, usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas cristianos, entre comillas. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre y humildad de corazón de Él, y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza, que no se plega ante ningún temor, ni juicio, ni amenaza de hombres ni de espíritus. El fruto del Espíritu es dominio propio, autocontrol. Es el espíritu de disciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo. Someteos los unos a los otros. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado, a veces desde la niñez, tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, haciendo morir por el espíritu las prácticas del cuerpo. Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar así al Padre. Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos, y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. La disposición a servir, a tomar el último lugar, a poner la vida, el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados, es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. El sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender a seguir a Jesús de Nazaret. Ahora, Pedro nos dice en su segunda carta y en el versículo 16 del primer capítulo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nos habla de los falsos profetas y todo esto que habrá entre nosotros, y que ya sabemos que está todo lleno. Y también nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, y del final de todo este sistema, de todas las obras del hombre consumidos por el fuego, ¿verdad? Por la mano de Dios. Así que nos dice en el capítulo 3 y en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que todos estos que juzgan a Pablo y que esto es, que estaba así, que estaba influenciado por Platón, que tenía unos estudios, que tal, que estaba, y que era machista, y aquí está diciendo, lo que Pablo ha revelado ha sido como todas las otras escrituras, palabra de Dios. Clarísimo. ¿Vale? De que todos estos es que es el espíritu de esta generación, ¿verdad? Desechar todo lo que es obediencia a Dios, conocimiento de Dios, la moral que Dios pide a sus hijos, e implantar lo que cada uno le parece, porque claro, si no está Dios, es que me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una iglesia que se llama iglesia cristiana, pues se reúne y se desnudan para estar como Dios los creó? Pero esto no lo dice aquí, ¿no? Por ningún sitio. Es inmoral eso, ¿verdad? Es decir, ¿y qué? Si yo quiero ir así, pero no me ha hecho Dios así. Sí, pero después no irás allí con él. El temor de Dios, ¿verdad? Obedecerle en todo, ser reverentes. ¿Por qué una mujer no puede ir desnuda por la calle, o medio desnuda por la calle? Pues claro que puede ir, si van ya, por lo menos medio desnudas, ¿verdad? Pero Dios está, y la mujer que teme a Dios, la moral de Dios, lo que Dios le ha mandado, lo tiene dentro. Y el Espíritu Santo no le permite hacer cosas que vayan contra esa decencia, esa honestidad, ese recato, esa obediencia a la palabra de Dios, que es lo que está aquí puesto. ¿Cuántas cosas tiene la palabra de Dios que se saben, se dicen y no sé? ¿Y cuántas personas hay que están tan afectadas por lo normal, lo que todo el mundo entiende, lo que se hace, lo que se lleva, lo que se han completamente obnubilado, han perdido la sensibilidad hacia el Espíritu Santo y hasta se han cauterizado? Es decir, lo que diga esto, lo leen y vale, lo repetiremos y lo enseñaremos. A mí no me dice nada. Lo vemos, ¿no? Qué bonito es poder entrar de lleno. Porque eso es conocer al Señor. Es a este Señor que adoramos, a este que pide este recato para las mujeres y pide también esta conducta para los hombres, de poner la vida por sus esposas, para presentárselas santas y sin mancha, como Cristo en la Iglesia. Estamos en una dimensión maravillosa, estamos en el ámbito, estamos en el universo del Espíritu de Dios. Y todo es diferente, ¿verdad? Así, cuando vemos a una pobre cristiana que va ahí como sea, pues da pena, pero también avergüenza a la Iglesia, a sus padres, a su marido, si está casada, y si no, a sus padres, si no está casada, y al Señor. Porque está diciendo que cree, que salva y que te... pero está diciendo, no hago caso en nada. Lo vemos, ¿no? Así que son cartas para enseñarnos, para amonestarnos, para corregirnos. Y no es para criticar ni juzgar a nadie, sino para abrir la boca y el corazón a la palabra de Dios y recibirla como de Dios y proclamarla como de Dios y vivirla como de Dios. Lo que digan, pues bueno, que digan, ¿verdad? Al Señor le dijeron fuera con ese, ¿verdad? Así que, pero si estamos unidos a Él, estamos unidos a Él. Y sabemos que el mundo nos va a ver como enemigos, enemigos de la libertad, de todo lo que está, el progreso que está consiguiendo, y nosotros ahí estancados. Estamos estancados en la vida. Estamos estancados en la vida eterna. Y unidos al Señor. Esto, como un propósito de hombres, no podría llevar más que a una rigidez de leyes y normas. Nosotros no estamos ahí, estamos libres en el Señor. Pero esa libertad nos lleva a la obediencia en espíritu con fervor, con amor. Es así, ¿verdad? No para taparnos, no, para obedecer con gozo. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Y para recibir el gozo del gozo del Señor al vernos obedientes. Y la plenitud de la vida. Y poder dar testimonio del Señor Jesús. Y poderlo dar en toda nuestra manera de vivir todos los días, teniendo por sumo gozo las pruebas que por eso nos vendrán, ¿sí? Y esperando con paciencia hasta que terminemos todo lo que hemos de hacer aquí. Es maravillosa la vida, es maravilloso cuando la enfocas con Dios y desde Dios, es toda maravillosa y Él está en esa vida. Y responde a nuestras peticiones, cuando nuestras peticiones son conforme a su corazón. Hace unos días fui a hacer un circuito por la montaña y había unos tramos que había tanto polvo que los zapatos, los deportivos, se hundían en el polvo, parecía que... Y me cogió tal cosa y le dije, papá, mira cómo está todo esto. Te pido que hagas llover. Hemos tenido lluvias fuertes, poco habituales así tan largas. Hoy he ido a hacer el mismo circuito, he pasado por los mismos lugares, está completamente duro. Me oyó. Porque yo le pedí con el corazón, no le pedí, le dije, pues mira cómo está esto, ¿verdad? Si está así, este camino de polvoriento, toda la tierra está con necesidad de agua. Dios responde hasta en cosas pequeñas cuando de verdad se las estás pidiendo. pida con fe, no dudando nada, ¿verdad? Así que gracias por todo lo que estamos viviendo con Él, porque vivir con Él es la vida, y vivir en uno mismo, por mucho que atine a hacer cosas y a entender cosas y a definir cosas y a justificar cosas, es la muerte. Pero viviéndole a Él es la vida. Y son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, como dice aquí mismo en la lectura que hemos tenido. Maravilloso es el Señor, gloria a su nombre.